agitada, señores, una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Niegan asistencia religiosa a un preso político cubano.
El régimen cubano tiene entre sus planes frenar a las mulas.
En Santiago de Cuba presionan a transportistas privados para que regresen a trabajar.
Artistas y activistas cubanos LGBTI participarán en desfile del orgullo gay el sábado en España.
Autopsia confirma que el capitán venezolano Rafael Acosta fue torturado.
El presidente Trump advierte a Irán que las amenazas que ha lanzado pueden volverse en su contra.
Este año el festejo del 4 de julio en Estados Unidos incluye tanques, bombarderos y otros pertrechos de guerra.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Martí Noticias al mediodía. Una hora de información en este 4 de julio, Día de la Independencia. Danilo Fuentes Cortés está en el control de audio, en la producción Iván López Muñiz, la sala de redacción atendida por Ivette Pacheco y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Jorge Martínez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Todo listo para comenzar con las informaciones en detalles. Antes de ir al acontecer de Cuba, centramos la atención en la fiesta de hoy aquí en Estados Unidos. Este año el festejo del 4 de julio incluye tanques, bombarderos y otros pertrechos de guerra, tal como les dije en titulares. En una celebración en que tradicionalmente no se destaca el poderío militar de la nación y los presidentes mantienen un perfil bajo. De todo esto nos habla Michelle Sagué.
En Washington, en la celebración del 4 de julio, aviones de guerra sobrevolarán el Parque de Monumentos Nacionales de la capital estadounidense, conocido como el National Mall. Participarán aviones cazas, el equipo de acrobacia aérea Navy Blue Angels, helicópteros del ejército y los guardacostas. Dos vehículos de combate Bradley están estacionados cerca del monumento a Lincoln, en el cual Trump pronunciará un discurso durante el festejo, rompiendo la tradición que ha mantenido la celebración por fuera de la política. Varios tanques llegaron por tren a Washington para situarlos en o cerca del National Mall. Recientemente, el presidente habló de la celebración titulada Saludo a Estados Unidos. Dice el presidente que se tendrá un gran 4 de julio en Washington. Dice que no será como los otros y que será especial. Dice que espera que muchos asistan y que será un homenaje al país. Los demócratas han dicho que temen que el presidente Trump pudiera usar la celebración del 4 de julio como un mitin de campaña para su reelección. Además, han cuestionado el costo y el tono del evento. Por décadas, los presidentes estadounidenses han mantenido un perfil bajo durante las celebraciones del Día de la Independencia, que atraen a cientos de miles de personas a la zona de los monumentos en Washington para un concierto y fuegos artificiales. La Casa Blanca ha respondido diciendo que el discurso del presidente tendrá un tono patriótico y evitará la política. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Sí, hoy es un día muy especial. Un número sin precedente de estadounidenses viajan por el feriado del Día de la Independencia este jueves. Desde Washington, Luis Alberto Facal con los detalles.
Se espera que un número récord de estadounidenses, más de 40 millones, viajen por el feriado del Día de la Independencia este jueves, lo que representa un 4% más que el mismo día del año pasado. El feriado del 4 de julio de este año cae en jueves y muchos estadounidenses que trabajan se están tomando el viernes libre para tener un fin de semana largo. Muchas personas han comenzado sus viajes de vacaciones a principios de semana para evitar lo peor del tráfico. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en las afueras de Washington, D.C., estuvo abarrotado el miércoles con pasajeros esperando para pasar por seguridad. Mientras tanto, otros acudieron a la ciudad para la celebración del 4 de julio, que el presidente de Estados Unidos promete será la mejor en la historia, con una exhibición del poderío militar. La representante demócrata en el Congreso, Eleanor Holmes Norton, criticó al presidente por la celebración.
Lo que estamos a punto de ver es un espectáculo político y extravagante durante todo el día con Donald Trump, pagado por los contribuyentes estadounidenses. Esta es la primera vez que un presidente toma el 4 de julio para sus propios fines.
Pero las atracciones adicionales vienen con seguridad adicional en los lugares más famosos de Washington. Aquellos que han estado aquí antes notan la diferencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Son las 12:05. Hemos conocido hace escasas horas que varios integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba, conocida por UMPACU, han sido detenidos allí en Santiago de Cuba. La activista Caterine Mojena forma parte de UMPACU y tiene los hechos que han ocurrido en las últimas horas.
En la noche de ayer, 3 de julio, fueron detenidos 4 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y también promotores de Cuba Decide: Yeroslandi Calderín Alvarado, Jordanis Muñoz Guerrero, Daineris Moya y Roilán Álvarez Renzoler. Este último había sido detenido ya hace 3 días y golpeado, tiene incluso una fractura en un dedo. Ellos estaban en la sede de la Unión Patriótica de Cuba y ya se dirigían hacia su municipio, Palma Soriano, y fueron detenidos en la vía pública, montados en un auto de patrulla y conducidos a la primera unidad policial de acá de Santiago, llamada Micro 9. Fueron liberados en la madrugada y a todos le robaron sus teléfonos móviles. Y hoy en la mañana recibimos la noticia que fueron detenidos 2 activistas más al salir de su vivienda, Leonardo Riveri Gascón y Ernesto Riveri Gascón. No tenemos noticias de ellos hasta el momento, solo sabemos que fueron detenidos.
Bueno, autoridades del Ministerio del Interior negaron la asistencia religiosa a un preso político. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades del Ministerio del Interior negaron otra vez la asistencia religiosa al preso político Misael Díaz Paseiro. Esta última, tras la publicación de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre violaciones de libertad religiosa en Cuba.
Un alto oficial le comunicó a mi esposo que a ellos no le importaba el Departamento de Estado ni su informe, que asistencia religiosa para él no iba a haber.
Denunció la esposa del preso político, Ariadna López, quien lo visitó el lunes en la cárcel La Pendiente, en la provincia de Villa Clara.
No iban a permitir que lo visitara en prisión el cubita, porque para ellos Dios es fidel.
El responsable de la pastoral penitenciaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Jorge Serpa, explicó el procedimiento que debe seguirse para que un preso, tanto político como común, obtenga asistencia religiosa.
El interno solicita a su reeducador por escrito la asistencia religiosa en la profesión de fe que tenga. Entonces, el reeducador debe solicitar a las autoridades el que se le conceda asistencia religiosa. Pero también nosotros, por experiencia, solemos pedirle al interno que la misma carta entrega al reeducador, la entregue a su familia para que su familia la entregue a la pastoral penitenciaria del lugar donde corresponda. De manera que si no funciona por lo interno de la cárcel, pueda funcionar por la pastoral penitenciaria a través de las autoridades.
A Paseiro, que según asegura su esposa, profesa el catolicismo, no se le permite tener en su celda ningún material religioso o Biblia, pese a que el reglamento de prisiones cubano lo permite. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Santiago de Cuba, autoridades gubernamentales están presionando a transportistas privados para que vuelvan a trabajar. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles se cumplen 10 días de la implementación del tope de precios impuesto por el gobierno que pueden cobrar los transportistas privados en Santiago de Cuba, quienes desde la implementación de la medida decidieron dejar de ofrecer el servicio a la población, alegando que con la rebaja que puede alcanzar hasta un 60%, no cubren los gastos en reparaciones y combustible. En declaraciones a Teleturquino, Mayra Pérez González, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, reconoció la paralización del servicio por parte de los privados y dio un plazo a los mismos para que se reintegren a la actividad, informa el periodista Yusmani Mayeta.
Ha dado un ultimátum a los transportistas hasta este viernes, donde le ha dicho que si ellos no se reincorporan a prestar el servicio a la población, les serán retiradas la licencia operativa. Y a los que continúen operando, tras quitarle esta licencia operativa, serán multadas con 4.500 pesos y hasta pueden decomisarle el vehículo.
Hoy es difícil el panorama del transporte en la provincia, ya que la afectación alcanza a los viajes municipales, expresa el comunicador.
Verdaderamente podemos ver caos en todas las paradas. Solamente la reprimida transportación estatal, ya con horarios específicos, son los que están prestando servicio.
Y para Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, el escenario actual es muy complejo.
Es un escenario marcado por la incertidumbre. Por un lado, el Estado no tiene cómo satisfacer el hueco que deja en el transporte público este paro de los transportistas privados. Y por el otro, es prácticamente imposible de que los transportistas, con las exigencias actuales del Estado, puedan prestar este servicio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y algunos cubanos opinan que el reciente anuncio del gobierno de la isla de sustituir las importaciones con medidas de oferta cerrará aún más las opciones. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Cuba anuncia la implementación de medidas para disminuir la importación de mercancías por personas naturales. En opinión de algunos, esto disminuye las opciones para el cubano de la isla. La activista María Elena Mir Marrero reside en Guanabo, La Habana.
Sería otra medida más desesperada, asfixiar a este pueblo y dejarlo con menos opciones todavía. Porque con esta opción de viajar, salir al exterior y entrar a Cuba, ver estos productos, sería dos afectaciones. Una, esta persona que sale y tiene un sustento de vida. Dos, esta persona que compra y que resuelve alguna situación que dentro de la isla no tiene esta oferta.
La disminución de importaciones de mercancías por parte de personas conocidas como mulas que viajan a Panamá, Guyana y Haití, entre otros países, no se hará con métodos de prohibición, aseguran las autoridades cubanas, sino con métodos de oferta. Al respecto, Mir Marrero dijo a Radio Martí.
Si no tenemos la alimentación, ¿qué podrán garantizar ellos que la situación económica que se encuentra este país no están en condiciones para ofertar nada?
Por su parte, el periodista independiente Vladimir Turró aseguró que la mayoría de los cubanos se visten y calzan con la mercancía que estas personas traen de otros países, a menor precio y mayor calidad.
Las tiendas recaudadoras de divisas no ofertan las ropas y los zapatos con la calidad requerida. Las ropas de un poquito mayor calidad que ofertan las tiendas recaudadora de divisas cuestan muchísimo más caras que las que ofertan este tipo de personas, ¿no? Es decir, gracias a ellos prácticamente nos vestimos y calzamos. Creo que sería bastante perjudicial para nosotros los cubanos. No hay casi productos en las tiendas, esa es la realidad. No hay casi productos ni de ropa de vestir, ni de alimentación, ni de nada. Esto está en un total caos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y artistas y activistas cubanos LGBTI en España participarán en el desfile oficial del orgullo gay que tendrá lugar el sábado en la capital española, invitados por la organización Kif Kif, que apoya a integrantes de esa comunidad que llegan a la península ibérica. Detalles de esta situación los obtuvo Radio Martí a través de lo que dijo el activista Lázaro Mireles, integrante del movimiento Acciones por la Democracia y uno de los participantes.
Para mí esto ha sido un orgullo grande, ha sido un motivo grande de alegría, porque pienso que por primera vez en un orgullo tan grande como es el orgullo estatal de España, que se realiza en Madrid, por el que transitan millones de personas, vamos a poder reivindicar los derechos de la comunidad LGTB en Cuba. Un gran motivo de alegría que seamos capaces nosotros unirnos aquí, en un país en democracia, a abogar los que estamos ya respirando aire de libertad por los que aún no lo pueden hacer, por los que allí no pueden manifestarse, por los que allí no pueden exigir sus derechos, que pienso que también son los derechos de todos, porque vamos a tener la oportunidad de abogar no solamente por los derechos de la comunidad LGTB, sino de visibilizar la falta de derechos humanos y todo el acontecer triste que se está viendo y que es una realidad hoy latente más que nunca en nuestro país. Y no solamente los activistas de la comunidad LGTB, porque Movimiento Acciones por la Democracia no es un movimiento de la comunidad LGTBI. Además de esto, está la Fundación Cubana por los Derechos de la Comunidad LGTB, que dirige el doctor Nelson Gandula, que van a estar allí. Y artistas, porque está Leonardo Perea y está Yanelis Núñez. Yanelis Núñez es esta, también esta activista cubana, y esta artista cubana, ellos han confirmado que van a estar. Es decir, son personas personas que ponen alto el pedestal de nuestra lucha y van a estar con nosotros allí. Tenemos una pancarta que es una fusión de la bandera de la diversidad sexual con la bandera cubana. Esta pancarta tiene un cartel bien grande que dice derechos ya, porque la sociedad cubana tiene que fundirse en los derechos que son para todos.
Una autopsia ha confirmado que el capitán venezolano Rafael Acosta fue torturado, y de ello nos informa Aymara Lorenzo.
5 días han pasado ya de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuyo informe forense difundido en la red social Twitter por Zahir Mundaray, exdirector general de la acusación procesal del Ministerio Público, revela que tenía 16 costillas fracturadas, así como fractura del tabique nasal, escoriaciones en hombros, codos, rodillas, hematomas en el muslo, en la cara interna de ambas extremidades, lesiones similares a latigazos en la espalda y muslos en la parte posterior, un pie fracturado, múltiples escoriaciones y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies, por las que se presume electrocución. Su abogado defensor, Alonso Medina, explicó a Radio Martín las acciones que tomarán. Pero las irregularidades continúan porque a 5 días de la muerte del oficial todavía su familia no ha recibido el cuerpo para darle sepultura. En torno a la Dirección de Contrainteligencia Militar donde fue torturado el oficial, existen aún más irregularidades. Este miércoles se conoció la existencia de un motín que inició la tarde del martes. Los presos militares exigen excarcelación de quienes tienen la medida y atención médica por posible brote de hepatitis. Además, exigen que se permita la visita de familiares, así como la presencia de los oficiales que dejó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La madre de uno de los detenidos relató lo que viven dentro de esa dependencia militar.
Las esposas se las apretaron tanto que le sacaron llagas, le daban con palos, lo estuvieron en un cuarto oscuro 33 días donde le tiraban la comisión. La comida al suelo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, reiteró el llamado a protesta el próximo viernes 5 de julio, pidiendo la salida de Maduro y de los cubanos que lo apoyan en su régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y sobre este mismo tema, presos políticos detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas exigen la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la muerte del capitán Rafael Acosta, según denuncia de la activista venezolana Tamara Suju. La denuncia ha motivado una manifestación de los familiares de esos presos, tal como describe desde Caracas Carolina Alcalde.
Familiares de los detenidos acudieron hasta las inmediaciones del recinto para exigir que la delegación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se encuentra en el país, pueda ingresar para verificar la situación de estos presos políticos. La parlamentaria Delsa Solórzano negó que la situación en este organismo de la seguridad del Estado fuera un motín, sino dijo que se trata de una protesta para exigir respeto a los derechos humanos.
Hay varios presos que están enfermos y que tienen presuntamente enfermedades contagiosas, con lo cual se puede generar una epidemia. Y teniendo en cuenta que estos ciudadanos que están en DIGESIN han sido todos brutalmente torturados, su estado de salud es bastante delicado.
Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar negaron que hubiera un motín y no permitieron que los familiares de los presos políticos ingresaran a sus instalaciones. Entre tanto, el dirigente estudiantil David Sosa hizo un llamado a los ciudadanos a manifestarse contra la tortura y los excesos de los cuerpos de seguridad del Estado.
Para protestar por el cese de la usurpación del dictador Nicolás Maduro y por el cierre de ese antro, de ese lugar oscuro por la tortura en el que se ha convertido el DIGESIN.
La oposición venezolana ha convocado para el 5 de julio a protestas en todo el país exigiendo el respeto a los derechos humanos y por la muerte del capitán Acosta Arévalo cuando se encontraba bajo custodia del Estado y cuyo deceso se habría producido luego de que presuntamente fuera torturado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras piden una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Cancillería de Perú está organizando una reunión con países aliados y amigos de Nicolás Maduro con el fin de abordar la crisis allí en Venezuela. Tony Cano reporta que ni los representantes de Maduro ni de la oposición han sido invitados a este encuentro fijado para el 6 de agosto.
El gobierno de Perú invitó a China, Rusia, Cuba, Bolivia, Turquía y otra decena de países a una reunión en Lima el 6 de agosto para discutir la crisis política de Venezuela, dijo este miércoles el ministro peruano de Relaciones Exteriores. Néstor Popolicio afirmó que el propósito es congregar a los países que en alguna medida tienen vinculación con lo que está pasando en Venezuela, con la esperanza de incentivar el diálogo para unas nuevas elecciones en el país petrolero. El canciller peruano añadió que ni los representantes del gobierno, del presidente en disputa Nicolás Maduro, ni de la oposición han sido invitados a la cita. No queremos polarizar el encuentro, dijo el canciller. En 2017, Perú fundó el Grupo de Lima, un bloque regional de países latinoamericanos y caribeños más Canadá que ha propuesto reformas democráticas en Venezuela durante años. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son exactamente las 12:20 y ya tenemos en línea telefónica a Lázaro Domínguez con el informe del tiempo. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Lázaro Domínguez. Te felicita, Rafael, porque hoy 4 de julio tienes un equipo de lujo ahí contigo, Jorgito, tienes a Iván, a Danilo, un equipo de lujo. Bueno, Rafael, vamos a decirle a los amigos de Radio Martí que con vientos de 185 kilómetros por hora se ha debilitado un poco, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Bárbara continúa moviéndose sobre las aguas del Pacífico con rumbo noroeste. Mientras, un centro de altas presiones aquí en el Golfo de México de 1018 milibares domina todo el nordeste del Golfo y se extiende con buen tiempo sobre la Florida, Cuba y las Bahamas. Sin embargo, Rafael, gracias al intenso calentamiento que estamos sufriendo, las tormentas eléctricas deben afectar esta tarde la costa sur de Cuba, Jamaica y las Islas Caimán. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que siguen disfrutando del 4 de julio. Hasta aquí, Rafael. El estado del tiempo.
El presidente Donald Trump ha advertido a Irán de que es mejor que no eleve el nivel de enriquecimiento de uranio y que tenga cuidado con sus amenazas porque pueden volverse en su contra.
Así respondió Trump cuando el presidente iraní Hassan Rouhani dijo a los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania, China y Rusia que si no adopta medidas prácticas respecto a sus compromisos en el pacto nuclear de 2015, Teherán elevará su nivel de enriquecimiento a partir del 7 de julio.
Y el gobierno de Estados Unidos lamenta las declaraciones hechas en Facebook por agentes de aduana y protección fronteriza sobre migrantes indocumentados. También subraya que ha comenzado una investigación, tal como informa Bricio Segovia.
Los inmigrantes indocumentados vuelven a estar en el centro de la polémica en Estados Unidos, en esta ocasión por ser objeto de burla entre agentes y exempleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Según una investigación de la ONG periodística ProPublica, las vejaciones las hacían en un grupo de Facebook con más de 9.000 integrantes. Las acusaciones expuestas en esta investigación han provocado la respuesta del jefe del Departamento de Seguridad Nacional del país. En dos tweets, el secretario en funciones Kevin McLennan califica estas acciones de perturbadoras, inexcusables e inaceptables y asegura haber solicitado una investigación que tendrá consecuencias sobre quienes se hayan comportado de esta manera.
Entre las críticas que llegan desde dentro del mismo gobierno, la Casa Blanca guarda silencio y ante nuestras consultas nos refiere al Departamento de Seguridad Nacional. A su vez, esta agencia nos refiere a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que no nos dio respuesta. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El general mexicano Vicente Antonio Hernández ha confirmado que la Guardia Nacional realizó un operativo ayer miércoles en las mayores rutas de cruce ilegal de su frontera sur, con un saldo de 95 migrantes detenidos, entre ellos, por cierto, cubanos.
El periódico El Diario informó que la mayoría de los detenidos son guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, cubanos y haitianos.
Y Facebook ha reconocido una falla que afecta a sus usuarios en varias partes del mundo. Dijo que estaba trabajando para solucionarla. France Press informa.
Una nueva falla afectaba a los usuarios de Facebook el miércoles.
El servicio de monitoreo en línea Down Detector reportó que el error comenzó alrededor de las 12 GMT y que además de Facebook afectó a sus servicios de Instagram y WhatsApp. El grupo propiedad de Mark Zuckerberg publicó en Twitter que estaba trabajando para solucionar los problemas, luego de que algunos usuarios reportaran inconvenientes para descargar o enviar imágenes, videos y otros archivos. Según Down Detector, miles de usuarios en todo el mundo reportaron fallas que impactaron mayormente en Europa y Norteamérica. El 13 de marzo, Facebook atribuyó una interrupción similar que duró hasta 24 horas a un cambio de configuración del servidor. Se cree que ese corte fue el peor que ha tenido el gigante de Internet, que alcanza un estimado de 2.700 millones de usuarios con su principal red social, Instagram y aplicaciones de mensajería.
12:25, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó una breve visita a Roma y también al Vaticano, donde sostuvo una reunión con el Papa Francisco. Tenemos más detalles en esta crónica.
Rusia busca reactivar sus relaciones con Italia, uno de sus mejores amigos de Occidente, y estrechar vínculos con la Santa Sede. El jueves, el presidente Vladimir Putin realizó una visita relámpago a Roma y al Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco. Se trata de la tercera vez que el sumo pontífice lo recibe, tras un encuentro en 2013, pocos meses después de su elección, y luego en 2015. Conocido por su falta de puntualidad, el líder ruso llegó con aproximadamente una hora de retraso. En la última entrevista privada entre ambos, el Papa le pidió un esfuerzo sincero por la paz en Ucrania y hablaron también de Oriente Medio, sobre todo de Siria e Irak, y de la situación de los cristianos en el cercano Oriente. En Italia, Putin se reunirá con el presidente Sergio Mattarella y el jefe del gobierno Giuseppe Conte.
El presidente ruso promulgó, entre tanto, la ley para la salida de Rusia del Tratado de Desarme Nuclear, firmado en el 87 con Estados Unidos.
Lo hizo después de que el 26 de junio aprobara la ley y el Consejo de la Federación, o sea, Senado, y la Duma, Cámara, hiciera lo propio el pasado 18 de junio.
El paso dado por Rusia es la respuesta a una medida similar adoptada por Washington en febrero, si bien Putin se reserva el derecho a tomar en el futuro una decisión sobre la reanudación del tratado.
Estados Unidos anunció en febrero que suspendía el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el tratado ante la negativa rusa de destruir un misil de crucero ruso que violaba el tratado, según Washington.
Y el emisario de la ONU en Libia ha denunciado como un posible crimen de guerra el bombardeo contra un centro de migrantes en la periferia de Trípoli, que ha dejado al menos unos 40 muertos. Tenemos más detalles en este informe de France Press.
El emisario de la ONU en Libia denunció el miércoles como un posible crimen de guerra el bombardeo contra un centro de migrantes en la periferia de Trípoli, que deja al menos 40 muertos. Ghassan Salamé llamó a la comunidad internacional a condenar el crimen e imponer sanciones apropiadas a lo que calificó de operación en flagrante violación de los derechos humanos. Además de los muertos, el ataque dejó unos 70 heridos, según un portavoz de los servicios de emergencia que afirmó que el número de víctimas podría aumentar. En un comunicado, el gobierno de unidad nacional basado en Trípoli y reconocido por la ONU denunció lo que calificó como un crimen odioso que atribuyó a Khalifa Haftar, el mariscal rebelde que conduce tropas que controlan parte importante del territorio libio. Hace 3 meses, sus fuerzas lanzaron una fuerte ofensiva para tomar Trípoli y desalojar al gobierno. El ataque, que no ha sido reivindicado, suscitó numerosas reacciones de la comunidad internacional, incluyendo del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y de Médicos Sin Fronteras. Las agencias de la ONU y entidades humanitarias han expresado reiteradamente su oposición a que migrantes rescatados del mar sean devueltos a Libia a raíz del caos institucional en el país. A pesar de la constante inestabilidad, Libia sigue siendo un país de tránsito de migrantes que huyen de conflictos armados en otras regiones de África y Medio Oriente.
Costa Rica es ejemplo en el uso de la energía renovable. Estados Unidos no alcanza más del 11%. Vamos a conocer detalles con Natalí Salas Guaitero.
El emprendimiento en Costa Rica ha tornado su mirada hacia la utilización de la energía renovable. Luis Diego Vázquez, dueño de una tienda de helados, quien utiliza la energía ecológica para darle vida a su negocio, asegura que además de ayudar al medio ambiente, ahorra dinero.
Nosotros aquí, antes trabajaba con una planta de energía con gasolina y la planta me estaba gastando más o menos como de 8 de la mañana a 8 de la noche, como más o menos como 15 mil colones.
Lo que se traduce a aproximadamente 25 dólares diarios.
El sol pega todos los días, no se gasta corriente, digamos, gasolina, y no suena, no se oye, es un buen ejemplo, a la gente le gusta, o sea que es todo bueno, no hay nada, el precio es módico, pero se recupera pronto por la inversión, por el ahorro en combustible.
Luis integra una creciente parte de la población que a diario busca mejoras para el medio ambiente, lo que se refleja hasta en los pequeños detalles de su negocio.
Bueno, obviamente que todo es biodigestible y la sombrillita, todo es biodegradable, 100%.
La idea de llevar una vida con cero producción de carbono es popular en el país centroamericano. Fátima Montealegre enseña a cocinar con artículos que funcionan a partir del uso de la energía solar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, son las 2:30, estamos comenzando ya la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Estaremos centrando la atención en el acontecer cubano en numerosos actos represivos que han ocurrido en las últimas horas. Y como siempre, el segmento de la noticia en perspectiva, también sobre Cuba. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Iván López Muñiz. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, y ante el micrófono, Jorge Martínez, y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, fue liberado anoche, pero antes fue multado y amenazado con ir a prisión si no abandona el país. Lo han estado amenazando con esto en los últimos meses. José Daniel Ferrer, el líder de la UMPACU, nos da los detalles.
Lo liberaron en la noche con 1,000 pesos de multa y con la repetida amenaza de que en 15 días lo van a encarcelar. Esto tiene que ver con la venganza del régimen y de su policía política contra los coordinadores y activistas que más destacan la lucha a favor de la libertad, de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ovidio es miembro de la Dirección Nacional de UMPACU. Ovidio fue llevado a prisión acusado de un falso delito de atentado. Pasó 9 meses en prisión, lo liberaron y le dijeron que la liberación era con un solo fin, que se fuera del país lo antes posible. Ovidio se niega a irse del país y la policía política le manda repetidos mensajes toda la semana con activistas que son detenidos de que Ovidio, si no te vas, vas de nuevo a prisión y te vamos a procesar por el delito de atentado. Le dieron 15 días para que él pensase qué iba a hacer porque si no lo iban a encarcelar, así le dijeron. A él le han insinuado anteriormente que ellos se encargarían de los gastos. Es decir, tú lo que tienes es que irte, nosotros nos encargamos de tu salida. Estamos denunciando el incremento de estas expatriaciones forzosas.
Sí, era José Daniel Ferrer. Así terminaba su testimonio. El régimen cubano ha intensificado en los últimos 2 años las expatriaciones forzosas a través de amenazas de muerte y de largas estancias en prisión para activistas y familiares. Y por su parte, la organización Cuban Prisoner Defenders ha denunciado las expatriaciones forzosas de que hablaba José Daniel, que sufren activistas de derechos humanos en Cuba, y ha pedido a Naciones Unidas la apertura de un procedimiento especial.
Y bueno, la dama de blanco en prisión, Aymara Nieto, denunció a través de una carta enviada a la organización opositora femenina las intenciones de las autoridades de la cárcel de mujeres El Guatao en La Habana de trasladarla a otra prisión, esto en el oriente del país, distante de su lugar de residencia. Berta Soler, líder del grupo, ofreció a Radio Magartí detalles de la misiva.
En la carta que Aymara envía, agentes del Departamento de Seguridad del Estado llamado Ciro, al igual que parece que la jefa del penal o una de las que tiene que ver con la jefatura del penal, fueron allí a hablar con ella, de preguntar qué ella oía y podía decir que se comentaba dentro del penal. Y bueno, realmente dice que ella no oye nada, ni tiene que decir qué es lo que oye, ni qué es lo que se comenta, porque realmente ella no es informante. Y que le dicen, bueno, mira Aymara, posiblemente tú haces trasladada en cordillera para las provincias orientales. Y bueno, ella dijo, bueno, realmente yo estoy aquí y justamente, y bueno, a mí me han sancionado por algo que no he hecho, han dicho que son problemas comunes y no es así. Y bueno, después de una golpiza que me han dado a mí, revirtieron el hecho y bueno, fui acusada y por no aceptar irme del país con toda mi familia en el mes de diciembre que me lo propuso un agente del Departamento General del Estado, me han sancionado a 4 años. No han tenido en cuenta de que tengo 2 niñas menores de 10 años y si realmente me llevan para las provincias orientales, pues no me voy a morir porque puesto hay muchos como yo que están fuera de provincia.
Otra encarcelada dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue trasladada esta semana a una sala de penados en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, donde lleva más de 2 meses sin que su estado de salud mejore. Su hija, Clara de las Mercedes Iznaga, quien la visitó recientemente, denunció esta situación a Radio Martí.
Bueno, yo estuve ahora en ese momento, la sacaron de la sala donde ella estaba y la trasladaron ahí mismo en el mismo hospital, pero es una sala de penado, que ahí no puede entrar nadie, nada más que es guardia, nada más lo que es adentro. El Hospital Provincial de Ciego de Ávila, no me dejaron pasar, la visita son una vez a la semana, los jueves, 10 minutos nada más. Nos la trasladaron hacia esa sala porque ella a todos los días le están sacando sangre, le están haciendo análisis y no dan con lo que ella tiene, entonces la fiebre le continúa, una fiebre 39 y 40 grados es todos los días más las erupciones que tiene en la piel. Y todavía no se sabe la causa. Entonces ella ya se niega a seguirse poniendo medicamentos en vena porque son muchas cosas que le están poniendo en vena y no se sabe lo que ella tiene. Todos los días le ponen algo nuevo y ella ya tiene miedo. Ella está de acuerdo en que se lo pongan intramuscular o que le den pastillas para bajar la fiebre, pero en vena, para bajarle la fiebre no. Mi mamá le dijeron de que si no daban con lo que ella tenía ahí, que la iban a trasladar en hospital de La Habana, para que lo vieran los médicos de La Habana, pero hasta que no fue así, y ahí la tienen encerrada en la sala de penado.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue condenada en septiembre del 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza y fue llevada a la prisión de mujeres del Guatao en las afueras de La Habana. En octubre del mismo año fue llevada a una penitenciaría en la provincia de Ciego de Ávila, distante de su lugar de residencia en la capital cubana, sin que las autoridades avisaran a sus familiares. Igual cosa quieren hacer ahora con la dama de blanco Aymara Peña.
Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles a la compañía estatal Cuba Metales, empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, en su lista de sanciones por sus lazos con Venezuela.
Cuba Metales, con sede en La Habana, mantiene una continua importación de crudo venezolano. Y Cuba, a cambio de este petróleo, continúa brindando apoyo, incluida defensa, inteligencia y asistencia de seguridad al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
Las sanciones del Tesoro a Cuba Metales interrumpirán los intentos de Maduro de usar el petróleo de Venezuela como una herramienta de negociación para ayudar a sus partidarios a comprar protección de Cuba y otros actores extranjeros malignos, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
12:38. Human Rights Watch ha pedido al Parlamento Europeo sanciones contra funcionarios del régimen de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad durante las protestas de abril del 2018. Y mientras, el Comité de las Madres de Abril ha introducido un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia. Este informe, que llega desde Managua, nos explica por qué.
El organismo internacional Human Rights Watch pidió este martes al Parlamento Europeo aplicar sanciones contra 6 altos mandos de la policía de Nicaragua, incluyendo al jefe supremo de esa institución, Daniel Ortega, por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el estallido sociopolítico que inició en abril 2018 y que dejó como resultado más de 500 personas asesinadas, más de 80.000 exiliados y unos 900 presos políticos. El régimen de Ortega recién aprobó una ley de amnistía para favorecer a sus paramilitares y evitar enjuiciamientos futuros por los crímenes cometidos. Este martes en Managua, el Comité Madres de Abril, que aglutina familiares de los asesinados, lograron introducir un recurso por inconstitucionalidad a dicha ley en la Corte Suprema de Justicia controlada por el régimen. Escuchemos a Francis Valdivia, presidenta de la comisión.
Hemos recurrido a interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que lesiona la búsqueda de justicia de todas las víctimas de este país. La Unidad Nacional Azul y Blanco, por mandato, desde su manifiesto, está respaldando hoy, esta mañana, a las Madres de Abril con hechos. Vamos también a encaminar acciones y movilizaciones con respecto a este tema. No es cierto que no tienen derecho ellas a que se investiguen los crímenes. No lo vamos a dejar pasar.
Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Durante años, las protestas pacíficas en Venezuela han sido una manera de hacer un llamado de atención y exigir un objetivo específico. Álvaro Algarra entrevistó a varios venezolanos.
La Voz de América conversó con varios ciudadanos que dedican gran parte de su tiempo a planificar y llevar a cabo manifestaciones sobre los costos personales y sacrificios que enfrentan sin remuneración económica.
Y en un caso se busca la fórmula porque no podemos protestar todos los días porque tenemos familia, pero sí lo hacemos con mucha constancia, por lo menos 3 o 4 veces a la semana, y los demás días lo dedicamos pues a buscar cómo sostener a nuestra familia, porque el salario obviamente no nos da.
Para el estudiante Ernesto Rodríguez, por su parte, el principal tropiezo que le causa organizar manifestaciones es que en muchas oportunidades no puede asistir a clases para prepararse para el futuro.
Ya no podemos decir que exista un alto costo o que estamos perdiendo un día de clase, ya que podemos perder un día de clase cuando no hay protesta. Somos muy pocos los que aún podemos seguir en las aulas de clase, y por ello es necesario hoy seguir asistiendo a las convocatorias.
Entre tanto, Luis Cano, con más de 2 décadas como dirigente gremial, asegura que en su caso, por haber trabajado en la administración pública, recibe una mínima pensión. Con ella sobrevive con su familia.
Aquí todo se hace con las uñas, hermano, y con el corazón y por convicción. Aquí no hay nada de eso, ¿yo? Aquí todos estamos aquí por convicción.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha manifestado en reiteradas oportunidades que en el país está permitida la protesta pacífica y plasmada en la Constitución gracias a la llegada de la denominada Revolución Bolivariana al país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y ya que mencionamos a Venezuela, acaba de ser emitido desde Ginebra el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre Venezuela. Este informe, publicado hoy, insta al gobierno de Nicolás Maduro a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.
Este informe de la oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de migrantes y refugiados que abandonan el país y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica en Venezuela y otros 8 países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero del 2018 y mayo de este año.
Bueno, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas.
La situación sanitaria del país es grave. Los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos, dice el informe. En el mismo se cita la Encuesta Nacional sobre Hospitales del año 2019, que llega llega a la conclusión de que de noviembre del 2018 a febrero de este año hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.
Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas, afirmó Bachelet.
Son las 12:44, pasamos ahora a otras noticias. Hemos estado hablando de los migrantes y del acuerdo al cual llegaron hace ya algunas semanas Estados Unidos y México. México, junto a la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU, ha iniciado un programa de retorno voluntario para migrantes que se encuentran en el norte del país.
El programa tiene como objetivo atender las necesidades de los migrantes que, de forma libre y autónoma, buscan regresar a sus países de origen, dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
El gobierno mexicano dice que el retorno comenzó con 69 centroamericanos desde la fronteriza ciudad de Juárez y en los próximos días el plan será aplicado en Tijuana y Mexicali.
Y la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, ELN, se mostró animado por la perspectiva de un avance hacia un cese al fuego con el gobierno del presidente Iván Duque para poner fin a los ataques a la infraestructura petrolera y al conflicto armado en el país.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Migrantes en Centroamérica tratando de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Migrantes en el Mediterráneo. La Agencia de Migración de la ONU informa que un barco con más de 80 migrantes procedente de Libia se hundió en el Mediterráneo.
La fuente citada por la agencia Prensa Asociada señala que hasta el momento hay 3 sobrevivientes y 82 desaparecidos en esta tragedia.
Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, 597 inmigrantes han muerto en el mar este año mientras intentaban alcanzar las costas de Europa. Este dato le viene bien a la defensa de la capitana alemana del Sea-Watch 3, detenida brevemente tras haber desembarcado por la fuerza, sin autorización, en la isla de Lampedusa, en Italia, con 40 migrantes. Pues bien, la capitana ha tenido que esconderse, según hemos podido conocer. Mientras tanto, una radio pro-democrática en Hong Kong que trabaja sin licencia fue vandalizada en la madrugada del 2 de julio por 4 hombres enmascarados.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, aseveró que las autoridades de la ex colonia británica deben investigar lo ocurrido en Radio Ciudadana.
Los agresores rompieron puertas, ventanas y equipos de trabajo. San Kim Ching es el fundador de la emisora, dijo que a pesar de tanta destrucción pudieron cubrir las protestas callejeras de ese día.
Y la muerte de un etíope israelí por disparos de la policía, la segunda este año, motivó protestas y disturbios en varias localidades de Israel contra lo que muchos consideran un abuso policial respecto a esta comunidad.
El descontento se manifiesta desde el domingo cuando tuvo lugar el incidente. Y aumentó tras el funeral del joven de 18 años en el cual participaron cientos de personas en apoyo a la familia. El joven fue abatido en un vecindario de Haifa, en el norte de Israel, por un policía que intervino en una pelea callejera cuando estaba paseando con su familia.
Y Alemania multó a Facebook con 2,3 millones de dólares bajo una ley para combatir textos y videos que promueven el odio.
La Oficina Federal de Justicia alemana señaló que la compañía de redes sociales no cumplió con los requisitos de transparencia en su manejo de las quejas de esas instancias.
La agencia explicó que el reporte de Facebook para la primera mitad de 2018 no reflejó el número real de quejas sobre posible contenido ilegal, que en Alemania incluye insultos antisemitas antisemitas y material designado a incitar odio contra personas o grupos.
Singapur, que encabeza las listas mundiales en calidad de educación, ha lanzado una reforma para tratar de reducir el estrés en las escuelas, dado el enorme número de niños que son víctimas de ansiedad. Los detalles con Frank Press.
La excelencia educativa en Singapur tiene un costo en la salud mental. La ciudad-estado que domina los rankings de la OCDE sobre sistemas educativos lanzó una reforma para tratar de reducir el estrés en las escuelas. Un enorme número de niños son víctimas de ansiedad desde la primaria, al punto que se registran numerosos suicidios. Los alumnos en Singapur se enfrentan a jornadas interminables de clase y luego se imponen los deberes para hacer en casa y los cursos de apoyo. Al fin de la primaria deben rendir un examen fundamental para su futuro. Entre los objetivos inmediatos de la reforma se incluye eliminar algunas pruebas y modificar un currículo escolar considerado demasiado rígido.
En Singapur, la mayoría de la gente considera a la educación universitaria mucho más prestigiosa que, digamos, la educación vocacional. Y eso no es fácil de cambiar, aun cuando el Ministerio de Educación trata de poner énfasis en la necesidad de desarrollar las capacidades laborales más que en los diplomas.
Un obstáculo a esta reforma puede encontrarse en la actitud de muchos padres. Según autoridades educativas, el hábito de presionar a los niños está profundamente enraizado en Singapur.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí.
En titulares les dijimos que el régimen cubano tiene entre sus planes frenar a las mulas. Esto en lenguaje directo, ¿eh? El lenguaje indirecto sería como que van a regular la entrada de mercancía al país por parte de naturales. El tema ha originado una gran polémica, muchos comentarios, y precisamente nuestro colega Tomás Cardoso recoge la opinión del periodista independiente Yosmani Mayeta para La Noticia en Perspectiva.
Nos vamos a Santiago. Vamos a concluir este último segmento con el periodista Yosmani Mayeta.
Gracias nuevamente por invitarme.
Bueno, tengo otro temita para ti con un anuncio que ha hecho el gobierno cubano. Mayeta, este martes, en la mesa redonda, pues el ministro de Economía, Abelardo Gil Fernández, malas noticias. Ha dicho que el gobierno de La Habana se ha propuesto imponer mayor control sobre las mulas, sobre los viajeros que importan mercancías desde Guyana, desde Panamá, desde Ecuador y también desde Estados Unidos, principalmente que se nutre el cuentapropismo. Si hay un rigor mayor sobre este trasiego de mercancía, ¿qué impacto puede tener esto para el mercado privado en Cuba?
Sí, completamente el mercado privado es el que va a sufrir. Esta medida pienso que ese ministro la va a imponer, porque hoy las mercancías que están en las tiendas recaudadoras de divisas, en las tiendas Caribe y en las tiendas panamericanas, no están saliendo. Hoy todas las mercancías que están en esta tienda no se venden, y hoy es el sector privado, estas llamadas mulas, la que traen la mayor mercancía, equipos electrodomésticos para muchos negocios privados, para casas, y son las que tienen estas mayores ventas. Y al gobierno no poder sacar sus equipos que llevan mucho tiempo en los almacenes y en las tiendas, por eso esta nueva medida que va a poner el ministro, completamente medidas que van a afectar a la población, porque es la población la que más sufre y la que más se beneficia del sector privado y no del sector estatal.
Se habla finalmente que los productos cubanos son de mucho menos calidad y más caros de los importados, y no hay un mercado mayorista en Cuba para el acceso a los contrapropistas. ¿Esto podría traer una crisis a los emprendedores, Mayeta?
Sí, así mismo es. Conozco personas, y estoy preparando un reportaje ya, de personas que en un año, al año pasado, en septiembre, compraron un refrigerador, y a 10 meses de haber comprado este producto, que tiene un año de garantía mueble y junta y 3 años de garantía a la máquina, ya han tenido que cambiarlo en 2 ocasiones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Profesores de la Universidad de Maryland buscan mejorar la inteligencia artificial básica. Gonzalo Abarca tiene los detalles.
Enseñar a los robots a hacer las cosas más simples es difícil y lento a la vez. Para la inteligencia artificial es una operación compleja, pero un equipo de científicos de la Universidad de Maryland en College Park trabaja para mejorar el desempeño de los robots utilizando experiencias de acciones pasadas.
Estamos creando memorias perceptivas que los ayudan a detectar experiencias previas para hacer las cosas muy rápido.
Combinar la percepción robótica y los comandos motores es una tarea ambiciosa, una tarea que Giannis Aloimonos y su equipo enfrentan con la teoría de la computadora hiperdimensional.
Estás tratando de averiguar tu ubicación. Puedes tomar una foto de tus alrededores y el dispositivo te dirá dónde estás.
Los drones podrán utilizar su propio entorno y no tendrán que ser dirigidos por un piloto humano. Aloimonos asegura que sus descubrimientos pueden integrarse en un solo sistema que todos los desarrolladores de inteligencia artificial pueden usar.
Este nuevo sistema nos permite tener un solo idioma, el lenguaje de los vectores hiperdimensionales.
Los científicos dicen que no son solo cámaras, sino sensores de visión dinámica que responden al movimiento y a la luz. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Y ya tenemos casi en el cierre a Edemio Navas con la información deportiva.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer acabamos de presenciar el día de mayor intensidad en lo que respecta a transacciones en la historia de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, la NBA. De hecho, fue un poco más de la cuarta parte de un día. En total, las transacciones alcanzaron, y escuchen esto, 2.900 millones de dólares. 2.9 billones de dólares. Solo hay que tomar en cuenta la circunstancia inusual enfrentada por dos de los mayores ganadores de la temporada baja, el equipo de Brooklyn, que acaba de experimentar una contratación histórica con Kevin Durant y también con el traspaso de Kyrie Irving. En cuanto a los guerreros de Golden State, adquirieron a Russell uniéndose a Stephen Curry, mientras que esperan que Klay Thompson, de quien pudiera renovar de momento a otro hasta que se recupere de su lesión en el ligamento anterior cruzado, pero esperan que siga con ese equipo que se ubica ya en Oakland. En las grandes ligas de béisbol, ayer lunes el pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. disparó su doble número 13, además conectó 3 sencillos, anotó 3, batea para 318 y su equipo el Toronto derrotó ampliamente 11-4 a los Reales del Kansas City. Por los Reales, el cubano de La Habana Jorge Soler se fue de 4-1 con una impulsada y una anotada y ya acumula 56 impulsadas en la actual temporada de las Ligas Mayores. En los otros partidos de ayer lunes en las Grandes Ligas, anoche el equipo de Tampa derrotó al Baltimore 6-3. Y aquí el villaclareño Yandy Díaz se fue con un sencillo, 2 anotadas, batea para 285. Anoche Josh Bell conectó 3 jonrones, impulsó 7, llegó a 25 con 77 impulsadas y su equipo, el Pittsburgh, logró victoria de 10 ante los Cachorros de Chicago. Por esta última novena, el cubano-americano Nomura Jr. se fue de 3-1, batea para 2.53. En tanto, el Milwaukee le ganó 8-6 al Cincinnati. El cubano Yasmani Grandal anotó una carrera por los cerveceros. En tanto, Candelita Iglesias se fue de 4-1, batea 2.87. Por otra parte, el lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Tyler Skaggs, murió ayer lunes, anunció el equipo. Tenía 27 años. Con gran pena, informamos que Tyler Skaggs falleció en el día de hoy en Texas, dijo un comunicado ayer lunes la novena de Los Angelinos. Y hoy martes, la primera semifinal de la Copa América de Fútbol a las 8:30 de la noche, hora de Cuba, Argentina contra Brasil. En tanto, en la primera semifinal de la Copa de Oro de Fútbol, México contra Haití a las 10 de la noche, hora de Cuba. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Vamos ahora con los titulares de las principales informaciones.
Niegan asistencia religiosa a un preso político cubano.
En Santiago de Cuba presionan a transportistas privados para que vuelvan a trabajar.
Artistas y activistas cubanos LGBTI participarán en desfile del orgullo gay el sábado en España.
Un informe de la ONU para los derechos humanos insta al régimen de Maduro a que adopte de inmediato medidas para detener las violaciones de esos derechos. Hay torturas y muertes.
El presidente Trump advierte a Irán que las amenazas que ha lanzado pueden volverse en su contra.
Y este año el festejo del 4 de julio aquí en Estados Unidos incluye tanques y bombarderos.
Martí Noticias.